ahora un momento con el director.
Reciban un cordial saludo todos aquellos que nos sintonizan en esta hora. Gracias por estar otra vez con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Hoy nos toca comentar ese un texto que ha sido sumamente mal entendido, mal interpretado. Se ha gastado mucha tinta tratando de explicar las palabras del Señor. Me refiero a ese pasaje en el versículo 38 de Mateo 5, cuando el Señor dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor trae esta enseñanza, la cual se encuentra originalmente en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el contexto de leyes sobre actos de violencia. Y es interesante destacar ese contexto original en el que fue dado este mandamiento. El Señor está dando instrucciones no a los individuos, no a la nación de Israel, sino más específicamente a los jueces de Israel. El mandamiento afectaba a la nación de Israel. El mandamiento afectaba a los individuos del pueblo de Israel. Pero la instrucción dada en este texto al que nos estamos refiriendo estaba dirigida específicamente a los jueces. No es un mandamiento del que yo puedo echar mano para dar riendas sueltas a mi instinto natural y pecaminoso de venganza. Si uno lee a partir del versículo 12 del capítulo 21 de Éxodo, ve que el titulito que pusieron los editores de la Reina Valera del 1960 es acorde: leyes sobre actos de violencia. Este es un título no inspirado, puesto allí por los editores. Dice el versículo 12: el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y así continúa hasta llegar al versículo 22, que es el contexto más inmediato donde se encuentra esta declaración, que dice de la siguiente manera: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, sin que la mujer muriera, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Eso es importante. Mas si hubiere muerte, o sea, si la mujer murió, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero ¿quién debía determinar estas cosas? Los jueces. Vida por vida, eso era una atribución del juez. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, eso tenía que determinarlo el juez. El agraviado llevaba su causa ante los jueces. Estos juzgaban y aplicaban con equidad la pena. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este mandamiento? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Controlar los excesos pecaminosos de los hombres. No es otro. Controlar la ira pecaminosa que se desborda. El daño fue una mano. El daño fue la pérdida de un diente. El daño fue la pérdida de un ojo. El daño fue una quemadura. ¿Y por qué tú me quieres matar? ¿Por qué tú quieres entonces que el otro muera si lo que tú perdiste fue una mano? Entonces, lo que Dios buscó al emitir este mandato es que los jueces aplicaran la ley con equidad, que permanezca ese principio de igualdad y de equidad. La justicia nunca puede exceder a sus propias exigencias. Tiene que haber una correspondencia entre la ofensa y el castigo. No puede haber desproporción. Si la pérdida es una mano, la justicia tiene que aplicar una condena equivalente a una mano. Por eso es que la pena de muerte fue establecida e instituida por Dios y no fue abrogada por nuestro Señor Jesucristo cuando vino, sino sencillamente la pena de muerte es aplicada cuando alguien quita la vida de otro. Por eso dice el texto, vida por vida. Y por eso comienza ese pasaje diciendo, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Por qué? Porque cuando Dios estableció la pena de muerte, dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hay una correspondencia en todo esto. Entonces, lo que el Señor está combatiendo aquí es ese espíritu de venganza. Por eso, en otro lugar, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. La venganza es de Dios. La justicia es aplicable por los jueces. Entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos y de los escribas era que tendían a hacer caso omiso del hecho de que esta enseñanza era solo para los jueces. Ellos hacían caso omiso. La convirtieron en un asunto de aplicación personal. Y no solamente esto, sino que también la consideraron con su típico estilo legalista como un asunto de derecho y de deber el tomarse ojo por ojo y diente por diente. Era un asunto que yo tengo derecho. Y lo que Dios está controlando, regulando, es ese espíritu de vengativo de yo tengo derecho. Para ellos era algo en lo que había que insistir y no algo que había que limitar. Todo lo contrario. Era una idea legalista que pensaba solo en sus derechos. Eran pues culpables de dos errores. Convertían un mandato negativo en positivo y además lo interpretaban y lo llevaban a cabo ellos mismos y enseñaban a otros, eso fue lo peor todavía, a que hicieran de esa manera también algo que solamente debían hacer los jueces. Por demás está decir que lo que el Señor enseña tanto en el versículo 38 de Mateo 5 como en los versículos siguientes es algo imposible de realizar para aquellos que no son cristianos. De manera que esto no es un mandamiento para personas inconversas, este no es un mandamiento para que las naciones legislen en torno a él. Esto es un mandamiento exclusivamente para los hijos de Dios. Solamente un verdadero hijo de Dios puede llevar a cabo lo que el Señor está indicando en este pasaje con esta enseñanza. El tiempo se nos fue, como todos los días. Vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga por su espíritu, concediéndonos, valga la redundancia, ese espíritu de igualdad y de equidad cuando somos ofendidos. Debemos llevar muchas veces nuestra causa ante el juez justo de toda la tierra. Oremos. Señor, gracias una vez más te damos por la claridad de tu palabra. Gracias porque tu Espíritu nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a no imitar el carácter de los fariseos cuando constantemente torcían tu palabra, torcían el verdadero sentido de tu palabra para ajustarla a sus propios requerimientos, a su propio estilo de vida, a su propio estilo de pensar. Señor, que nosotros podamos estar abiertos a la enseñanza de tu palabra y que tu Espíritu nos guíe al verdadero sentido de ella, de manera que nosotros podamos vivir vidas agradables en tu presencia. Son muchos, oh Dios, los que yerran interpretando tu palabra y por ende tienen prácticas, tienen conductas, tienen una vida eclesiástica errónea, que confunde, que no glorifica tu nombre. Señor, a ellos también ayúdalos. Muchos no tienen malicia en hacerlo así como los fariseos, sino que están ingenuamente en el error. Otros no quieren verlo por estar aferrados a sus tradiciones, como es el caso de los fariseos del tiempo del Señor y de los modernos también. Ten misericordia, Señor, trae luz sobre tu pueblo para que también tu pueblo pueda reflejar esa luz gloriosa de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Bendice tu palabra en cada corazón en el día de hoy. Bendícenos, oh Dios, bendícenos. Ten misericordia, oh Dios. No nos dejes en nuestros propios errores, en nuestra propia ignorancia. Ilumina nuestros entendimientos para que podamos agradarte y vivir nuestras vidas conforme al santo llamamiento con que hemos sido llamados por ti en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, una vez más te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigan con la programación de Radio Eternidad. No se muevan del dial. El Señor les bendiga. Miguel Linares estuvo con ustedes.